Con esta carta pastoral queremos de nuevo volver la mirada al hermoso patrimonio eclesial de la piedad popular, a fin de ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar su fuerza evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe, de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual.
El compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías y también la cultura. Es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas escuchábamos a Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nos hablan de la carta pastoral María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acaban de hacerla pública los obispos andaluces coincidiendo con los días en los que se cumple el 30 aniversario del cuarto viaje apostólico de San Juan Pablo II a España, realizado del 12 al 17 de junio de 1993. En aquel viaje el Papa visitó Sevilla para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Huelva, donde visitó el Monasterio de la Rábida y peregrinó al Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
COPE Andalucía.
Otros asuntos marcan la agenda de este fin de semana. En fechas cercanas a la fiesta de los santos Pedro y Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones. Es el caso de la diócesis de Málaga. Cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Álvaro López Cardosa y Daniel Gutiérrez Santiago son los dos jóvenes malagueños que reciben mañana sábado la ordenación como sacerdote el primero y como diácono el segundo. La celebración la preside el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, en la catedral. Este es el consejo que dan a otros jóvenes que sientan la llamada.
Que sean valientes, ¿no? Que den el paso si se plantean la opción del sacerdocio, porque te hace feliz estar con el Señor y estar con la gente anunciándole al Señor, ¿no?
Es una vocación que te da la alegría, que te da el amor, el poder compartirlo con los demás, ¿no? Algo maravilloso.
También mañana Sidonia Jerez vive la ordenación diaconal de otros dos seminaristas, Jesús Bazán.
Julián Benítez y Alejandro González vivirán este sábado 24 de junio a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral un día muy especial. Hablamos de su ordenación diaconal, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis. Estos seminaristas dan un paso más hacia el sacerdocio, un momento de alegría en el que la diócesis se acuerda de su seminario y pide oraciones por estos dos nuevos diáconos el sábado y por el seminario diocesano.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Granada para conocer una iniciativa muy curiosa. Una parroquia en Motril ha puesto en marcha un sorteo para que los fieles contribuyan en el sostenimiento de su templo. Paqui Pallarés.
Se trata de un sorteo cuyo número premiado obtiene una Thermomix o su valor en importe, cifrado en 1.000 euros. Con la venta de estas papeletas se colabora en la financiación del arreglo de las cubiertas y la pintura, de tal forma que se contribuye en reducir los años de préstamo. Se han realizado otros sorteos e iniciativas con este mismo fin dentro de la campaña SOS Iglesia del Carmen, puesta en marcha por la propia parroquia. También quien lo desee puede suscribirse a la parroquia y dar donativos mensuales desgravables a final de año en el impuesto de la renta.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, llega nuestro turno después de oír a los compañeros de Andalucía y llegamos con una noticia de actualidad y de realismo como es el de la migración. Hablaremos en el programa de hoy con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y su programa de protección internacional que pusieron el año pasado en marcha para las personas refugiadas. Será en breves momentos, soy Paqui Pallarés y estaremos hasta cerca de las 2 de la tarde. Bienvenidos y comenzamos.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos con otras noticias de forma más breve. El servicio de acogida nocturno para personas sin hogar de la Fundación Casas Diocesanas de Acogida continúa en funcionamiento durante este mes de junio gracias a la partida económica del Arzobispado de Granada destinada a este servicio. Un servicio con el que ofrece un techo donde dormir a personas sin hogar todos los días de la semana entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Está gestionado por el personal de la Fundación Casas Diocesanas de Acogida, entidad sin ánimo de lucro que pertenece al Arzobispado de Granada y cuya misión es el cuidado de las personas sin hogar. Para seguir funcionando necesitan la ayuda de todos. Las contribuciones son además desgravables en el impuesto de la renta. Estos días se está celebrando la novena en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 7:30 el rezo del Santo Rosario en el santuario que lleva su nombre en Granada y después la Eucaristía. El martes es su fiesta litúrgica. En su víspera habrá ofrenda floral de los antiguos alumnos redentoristas. Y mañana sábado las familias están convocadas por el Seminario Menor a pasar un día juntos para que sus hijos conozcan esta posibilidad. La convocatoria de mañana comienza a las 8:30 de la mañana desde la Parroquia de Gracia para ir en coche a Sierra Nevada, donde pedirán a la Virgen de las Nieves que guíe esta iniciativa en la Eucaristía, que allí se celebrará a las 10:30. Aunque no pueda asistirse mañana, si alguna familia está interesada en conocer el Seminario Menor, puede contactar con su responsable en el teléfono que encontrarán en la web diocesana archidiócesisgranada.es. Y ya está disponible el documento Instrumentum Laboris con el que se trabajará en el próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre sobre la sinodalidad en Roma. Puede consultarse también en la web diocesana archidiócesisgranada.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Red alerta. Fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Alertas, red alerta. Fronteras de este mundo, las líneas imperfectas.
Soy un debate a la deriva, soy. Flotando por los mares de su hipocresía, voy.
Esta semana recibíamos la noticia de la Orden de San Juan de Dios de la ayuda que han prestado durante el año 2022 a las personas refugiadas. Nos recordaban ese 20 de junio en el Día Mundial de estas personas refugiadas que habían atendido a más de 130 personas en su centro de Calahonda en Motril durante el año pasado, que fue cuando se puso en marcha este centro de protección internacional en Calahonda, como decimos. Vamos a conocer más esta realidad, esa puesta en marcha de ese centro de protección internacional que sin duda hace un gran trabajo atendiendo a esas personas refugiadas. Y tenemos con nosotros hoy a Andrea Castillo, que es coordinadora de protección internacional de San Juan de Dios. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Digo que recibíamos esa noticia de esa atención a 130 personas refugiadas. ¿Cómo surgió este centro internacional? Porque apenas lleva un año, pero lleva ya mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, empezamos con en mayo del año pasado, de 2022, acogiendo a personas de nacionalidad ucraniana por el conflicto bélico que está surgiendo ahora mismo también. Entonces, acogimos a más de 50 personas en mayo y luego en septiembre se nos planteó la posibilidad de incorporarnos a un programa de protección internacional a nivel nacional que tiene el Ministerio de Inclusión. Y bueno, allá que nos aventuramos, ahora mismo, pues, como has dicho, hemos atendido ya más de 130 personas de distintas nacionalidades, ya no solamente tenemos a personas ucranianas, sino atendemos a personas de nacionalidad de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Perú. Hay más de 10 nacionalidades de personas en el centro.
Andrea, ¿cómo funciona este centro?
Bueno, un centro que era un antiguo hotel y ahora mismo está la familia viviendo su hogar en las habitaciones de este centro. Ellos disponen de zonas comunes, donde pues, dan las clases de español, donde comen, donde hacen las actividades de ocio y tiempo libre, y luego también pues se les presta una atención psicológica a todas las familias que así lo requieran y que lo soliciten también.
Imagino que hay un proceso, como estás contando, de acompañamiento. ¿Cómo se inicia y cómo se va llevando a cabo hasta que poco a poco estas personas, pues no sé si pueden encontrar una salida a su situación en nuestro país?
Sí, bueno, sobre todo trabajamos, las personas que no hablan el español, trabajamos mucho en los primeros meses el tema del idioma y de la ubicación, que se ubiquen en el entorno, en el país, que conozcan bueno, la cultura, las costumbres. Eso lo trabajamos muchísimo los primeros meses, porque también hagan de su hogar España y el centro y la localidad donde están residiendo. Y luego, a partir del cuarto mes, sí que trabajamos otra área, como la orientación laboral, actividades de ocio y tiempo libre, para que un poco también conozcan la diversidad que presta la localidad de Calahonda, que es donde se ubica el centro, y Granada también, la capital. Y la verdad que pues, más del 60% de las personas que han sido acogidas por la orden hospitalaria de San Juan de Dios en el programa de protección internacional han encontrado empleo a corto plazo.
Las procedencias de estas personas son muy distintas. Nos has mencionado algunas. La primera, Ucrania, con motivo de ese conflicto bélico que comentabas, de la guerra, para ser más exactos, pero también de Rusia, de Venezuela, de Cuba. ¿Hay alguna característica que hace más difícil o más llevadera la atención a esta protección internacional procediendo de estos lugares?
Bueno, cada familia es verdad que, aunque son muy distintas por las costumbres que tienen en su país o las culturas, juntamos a muchas nacionalidades diferentes en un sitio cerrado y es muy diferente todo. Pero también por eso trabajamos mucho la cohesión del grupo y en el centro. Y al final ellos se adaptan a España, a la población y sin ningún problema, la verdad. Que como en su país han vivido conflictos muchísimo más duros y que les ha llevado a tener que adaptarse a corto plazo, cuando llegan aquí al centro es un respiro para ellos, una comodidad.
A nivel nacional también tenéis este servicio de protección internacional. Supongo que su experiencia os ha servido.
Sí, por supuesto. Este programa ya lleva existiendo dentro de la orden hospitalaria desde 2015 y aunque nosotros desde Granada no hemos incorporado hace poco, hace apenas un año, otros centros que tiene la orden pues nos han servido de experiencia para poder atender y prestar un servicio con mayor calidad, si cabe aún.
¿Y cómo llegan estas personas?
De distintas formas, pues hay desde que vienen en avión desde su país y aterrizan ya en España, o otras pues como familias como Rachel o Yasmanis, que han tenido que cruzar más de cuatro países andando y bueno, dentro de esos tránsitos andando pues han sufrido vejaciones, violencia por parte de personas que había en esa frontera.
Andrea, como decimos, es un servicio que prestáis muy importante porque atendéis directamente a personas que están pues muy afectadas, ¿no? Y que tienen una herida muy grande humanamente, ¿no? De ese sufrimiento hasta que llegan al país y pueden pues un poco salir adelante. ¿Cuántas personas les acompañáis?
Bueno, estamos un equipo profesional de 12 personas ahora mismo. Y claro, es multidisciplinar, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, orientadores laborales, integradores, unos perfiles muy distintos, también tenemos un abogado, pero todo porque se adapten y se integren a la sociedad y eliminar todo problema o todo trauma que pueda surgir en su estancia aquí en el centro y en España, por supuesto.
¿Y el trabajo de este 2023 cómo se está desarrollando?
Bueno, ahora mismo sí que tenemos bastantes personas acogidas en el centro, tenemos a 48 personas y con perspectivas de ampliar la atención a más personas, porque cada vez pues llegan más personas al país. Es verdad que hubo unos años con el tema de la pandemia que se paralizó el tema de la inmigración, pero se está notando ahora un auge bastante fuerte de personas que llegan a nuestro país y a nuestro centro también.
Bueno, Andrea Castillo, que es coordinadora de Protección Internacional de la Orden San Juan de Dios, nos ha hablado de estas personas refugiadas que atienden desde esta orden hospitalaria aquí en Calahonda en un primer momento y pues les acompañan luego en todo su proceso. Andrea, muchísimas gracias por este tiempo para hacernos conscientes también de lo que sucede y enhorabuena también por ese trabajo y esa implicación que tenéis siempre desde la Orden.
Muchísimas gracias a vosotros por dar altavoz a la Orden de San Juan de Dios y a toda la actividad que realizamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La tortura. Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer, desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otro más sofisticado, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
Esta semana también los obispos del sur de España daban a conocer una carta pastoral sobre piedad popular. Se ha hecho pública con motivo del 30 aniversario del cuarto viaje apostólico que el Papa Juan Pablo II hizo a España. La carta se titula María, estrella de la evangelización. Y por este motivo, nuestro arzobispo don José María Gil Tamayo ha presentado la carta en este mensaje. Le escuchamos.
Los obispos de Andalucía hacemos pública una carta pastoral titulada María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Se cumplen 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío y de la Virgen de la Cinta en Huelva. Y todo esto nos lleva, como él hizo, a poner en valor precisamente la piedad popular, que, como dice el Papa Francisco, es la fe encarnada en un pueblo. La piedad popular tan rica en Andalucía nos lleva a esta reflexión para poner el acento en 4 C, me van a permitir. Una C que sea formación, formación necesaria como cristianos siempre para dar razón de nuestra esperanza, también los cofrades, también culto, el culto a la imagen titular, el culto a la Santísima Virgen, a nuestro Cristo, a nuestros santos, ligado a la liturgia, no cabe duda, que es la celebración de la fe. También la caridad, que es donde nos reconocen a los cristianos que lo somos. El mandamiento nuevo, el compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías. Y también la cultura, es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa. También las hermandades y cofradías necesitamos todos tener esa identidad muy clara cristiana, que es la que queremos poner en realce en esta sociedad secularizada. Ahí tenemos la fuerza evangelizadora a la que estamos llamados, porque la Iglesia, como decía San Pablo VI, existe para evangelizar. Y cómo no las hermandades y cofradías, cómo no la religiosidad o la piedad popular. Os animo a leer esta carta de los obispos de Andalucía.
Por cierto, que la carta también pueden leerla en nuestra web diocesana archidiocesisgranada.es y en la web de la Oficina de los Obispos del Sur de España, odisur.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad, somos esperanza. Cáritas.
Hablamos ahora de otro mensaje, el del Papa Francisco, que ayer jueves difundía dirigido a los jóvenes, especialmente a quienes participan en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Lisboa a principios de agosto. Allí les espera el Papa, y así se lo dice a los jóvenes.
A ustedes, todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes, jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, ¿eh? Yo ya tengo todo en la mano, porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante, los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa.
Terminamos y cedemos el testigo a los compañeros de Madrid. Gracias a todos por estar con nosotros en este comienzo del verano. Que pasen un buen fin de semana y una buena noche de San Juan. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Hasta pronto, ahora sigue la programación en COPE.